bien, seguimos en Rebelde Sin Cauce. 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana este jueves 20 de julio y tenemos invitada a Mariana en el piso. La vamos a presentar. Ella es Rocío González Bermeulén, espero haber dicho bien su apellido, licenciada en nutrición con la matrícula provincial 2922. ¿Todos los datos están bien?
Está todo perfectamente, bien. Chicas. Nada que agregar.
Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por acercarte a nuestro estudio para hablar de algo que estuvimos en las últimas semanas como alertados. Porque, ¿qué pasa con este edulcorante aspartamo que aparece en todas las bebidas, digamos, gaseosas, light o cero? O en estas cuestiones que uno pretende decir, bueno, no, supuestamente no te hace mal, pero al final, ¿qué pasa con este otro edulcorante que dicen que podría ser cancerígeno? Y ya leemos esa palabra y ya nos asustamos y decimos, ¿qué nos están dando para tomar, no?
Exacto, alerta ahí con ese esquema ahí de cancerígeno. Bueno, un poco lo que pasa con el tema de los edulcorantes, se lo vendió en su inicio como ese reemplazo noble del azúcar, que apareció como este veneno blanco del que todo el mundo empezó a temer. Sí. Pero la realidad es lo que yo planteo muchas veces también en el consultorio, cuando tengo que hacer educación nutricional, es que todo lo que sea químico y encima tiene ese gran poder de dulzor, claramente algo esconde detrás de eso. Uh-huh. Todo aquello que no provenga de la naturaleza siempre va a tener un efecto secundario. Y un poco los edulcorantes, si bien están habilitados, nacen más o menos en la década del 80 como un boom que empieza a aparecer en todos los alimentos light y dietéticos en búsqueda de esta baja de ingesta calórica, pero a costa de meter cada vez más químicos, hay que cuestionarlos en sí por todos los efectos que pueden ir generando en el cuerpo. A lo largo de estos años se los ha estudiado un montón y esta noticia nace a partir de un efecto de toxicidad que se empieza a ver específicamente de este edulcorante, pero que siempre hay que tener en cuenta que eso se mide por miligramos por kilogramo de peso. Uh-huh. Entonces, cuanto menor es el peso de esa persona, más rápido se llega a ese efecto tóxico. Y acá está bueno remarcar algo que yo veo muchas veces en la vía pública, muchos infantes con su mamadera, con Coca-Cola, con... Sí. Bueno, no hablemos de marcas, sino de gaseosas por ahí, sí, en general.
Sí. Pero todas las gaseosas.
Exactamente, todas las gaseosas lo tienen, incluso hasta postres que nos los venden como si fueran ideales para el crecimiento de nuestro niño y demás, llegan muy rápido ellos a ese efecto tóxico, si se quiere, porque estamos hablando por kilogramo de peso. Entonces, ahí donde uno empieza, tiene que tomar conciencia, pero esta noticia nace en forma de alerta, de decir, bueno, pasa esto, no significa que directamente no lo puedo consumir más, es veneno, pero sí para empezar a hacer, razonar, bueno, qué es lo que estoy consumiendo y empezar justamente a construir una alimentación más saludable, uh-huh, alejando estos químicos, sí, y volviendo y adaptando el paladar a los verdaderos sabores de los alimentos.
Sí. Uh-huh. ¿Y qué es aspartamo? ¿Qué es exclusivamente? ¿Apareció ahora últimamente o ya se venía utilizando en algún otro producto?
Esto viene desde la década del 80, nace, uh-huh, más o menos ahí en 1980, como un boom porque fue justamente el boom de los alimentos light, que aparecen, sí, como la maravilla del mundo, y que en realidad toda esta cultura dietética, si se quiere, con paquetes verdes y, sí, demás, ahora también empieza un poco a derribarse con el gran boom de los sellos.
Claro.
De repente aparecen exceso de edulcorantes artificiales, prohibido o no, por lo menos no se recomienda dar en niños. Entonces, se está mostrando como esa doble cara de el edulcorante, uy, buenísimo, uso edulcorante, no uso azúcar, sí, pero ¿a qué costo?
Bien. Rocío, y hablabas de efecto tóxico en el cuerpo. ¿Cómo se ve, cómo se manifiesta y de qué toxicidad estás hablando?
Bien, bueno, el aspartamo lo que tiene, que puede generar un neurotransmisor a nivel central, sistema, uh-huh, nervioso central, que es muy estimulante. Entonces, de repente, un poco la conducta de incorporar edulcorantes vino para reemplazar el azúcar y lo que estamos generando es la necesidad en el cerebro de cada vez querer más alimentos azucarados. Ah. Porque el poder del dulzor del edulcorante es 200 veces más poderoso que el propio azúcar.
Sí.
Entonces, de repente, el cerebro detecta dulzor, que asocia el dulzor a altas calorías, pero de repente no entran calorías. Sí. Entonces hay una señal de saciedad que nunca se cubre, o sea, al no entrar energía, no hay saciedad en el cuerpo, y cada vez demanda más. Y al querer cada vez más y más y más, es donde uno queda atado a esta ansiedad de alimentos dulces, a este dulzor excesivo.
¿Qué es lo que pasa con las gaseosas, por ejemplo? Litros y litros, pero no tenés calorías.
Total. Y mucha gente dice, no, yo tomo gaseosa, pero es light. No, pero es la dietética. Y no, y a nivel cerebro pasa lo mismo que si fuera una común. O sea, todo el despertar que genera ese azúcar, esa adrenalina, esa liberación de serotonina, es la misma, pero a costa de una energía que no ingresa y por ende la sensación de querer ingerir más alimentos después es mayor. De ahí esta idea de que el consumo excesivo de edulcorantes se relaciona con un sobrepeso.
Ahí está. Así que digamos, ya sea cualquier tipo de coca que tomemos es mala.
Sí, digamos que los procesados no es un buen camino.
Sí, y que de última, pues hay como esto, un vicio hacia la gaseosa. ¿Cómo hacemos como para poder revertir de última eso? ¿Cómo hacemos para decir, che, no tomes tanto o no compremos esta vez? Digo, ¿cómo podemos agarrar ese hábito más saludable en el sentido de al menos no consumir coca todos los días o...?
Bien, bueno, para mí lo primero y lo más natural y que yo siempre digo que volver a nuestros ancestros, es entender que nuestra hidratación es el agua. O sea, es tan simple como el agua es el canal que nos va a llevar al bienestar, que nos va a hidratar, que va a generar salud en cada una de nuestras células. Pero bueno, o sea, siempre, como siempre digo, esto se trata de un proceso y de ir en forma sistemática y paulatina hasta llegar al objetivo final. Entonces, bueno, si a mí me cuesta el consumo del agua, puedo generar agregarle jugos de frutas naturales, limón, naranja, pomelo, o sea, ir buscando endulzar en forma natural. Y algo que muchas veces detecto es que a la gente lo que le gusta no es la gaseosa en sí, sino el gas. Claro. Es el gas lo que les gusta.
Voy a decir como una soda, podría
ser. Exacto, entonces podría ser un agua con gas. ¿Por qué llego a esta conclusión siempre? Porque de repente dicen, no, a esta gaseosa se le fue el gas, esto es horrible, tírenlo. Claro. Entonces no es el jarabe, ese endulzante, endulzado lo que les gusta, sino el efecto gaseoso.
Bueno, y justamente nos escribieron acá una oyente, ¿qué pasa con las aguas saborizadas?
Bien, las aguas saborizadas también, marketineramente hablando, nacen como que son más saludables porque se venden como jugo de fruta, que pomelo, que naranja. Es un engaño más, es exactamente lo mismo. Están hechas a base de edulcorantes, a base de azúcares, o sea, las versiones light con edulcorantes, las con azúcar las comunes, pero es lo mismo decir, me tomo tal agua saborizada sabor naranja, me tomo una gaseosa marca X... Es lo mismo.
Y Rocío, hablabas de un neurotransmisor ahí que el aspartamo lo detona. Para hacer esa transición, supongamos que queremos sacar de la dieta las gaseosas, ¿no? ¿Qué cosas le podemos dar de comer a nuestro cerebro que lo mantenga estimulado para no tener abstinencia e ir haciendo gradualmente un cambio?
Perfecto, bien. Yo siempre digo que el cerebro, si bien genera hábitos, o sea, genera hábitos en forma muy rápida, entonces se adapta mucho a este consumo de azúcar excesivo. Sí. Pero así si uno genera esta conducta de repente de empezar a limpiar el cuerpo y volcarse simplemente a una alimentación natural, o sea, una alimentación que sea más bien azúcares que provengan de frutas, bueno, verduras, carnes, huevos, legumbres, granos integrales, cuando uno empieza a limpiar esa toxicidad que hay, el cuerpo, el cerebro sobre todo, reacciona solo y esa abstinencia baja. Es muy normal en pacientes, en personas, mejor dicho, que quieran disminuir su consumo de azúcar. Los primeros 2-3 días pueden vivenciar dolores de cabeza, malestar, fatiga, pero es como si al cuarto día se enchufan a 220 y arrancan y me empiezan a decir que me siento con energía, que tengo ganas de hacer, que no estoy cansada. El azúcar nos duerme, nos enferma, nos inflama a nivel celular. O sea que la mejor respuesta que podemos darle a nuestro cuerpo es realmente eliminarlo Someternos a esos 3-4 días de abstinencia que el cuerpo va a pedir ese azúcar, pero soportarlo y después viene un mundo mejor.
¿La stevia sirve para hacer algo de eso o no? Bueno, va dentro de lo mismo.
Y la stevia, en realidad, los edulcorantes que vienen en forma de stevia, el sobrecito, el líquido, tienen, cuando uno va a la lista de ingredientes, que es muy interesante poder leer los ingredientes de los productos, siempre tienen algún edulcorante que va en conjunto para aumentar el poder endulzante. Hoy en día, como stevia, si yo tengo que hacer una recomendación, recomiendo la hoja de stevia, que es lo más natural, claro, que se puede agregar a un mate, a una infusión y demás. Pero como recomendación, como nutricionista, siempre voy a adaptar el paladar a los verdaderos sabores de los alimentos. Poder detectar ese sabor del té de manzanilla, del café, del
solo
mate.
¿Sin azúcar tampoco?
Sin azúcar. Lo ideal es eliminar los endulzantes de las infusiones, porque uno en realidad consume azúcares de otras maneras. Entonces no es necesario hacer ese agregado extra.
Bien.
Hasta acá, además del aspartamo, que es el edulcorante de la noticia, pero hay un montón de otros. Pienso en el ciclamato, por ejemplo, que es otro histórico. Pienso en el chúquer, o bueno, no sé cómo se llama, azucaril, los endulzantes líquidos. También, hay como una categorización de cuáles son más graves o cuáles son más complicados para la salud, o están todos más o menos en la misma...
Entran todos más o menos en el mismo rango. Ahora ganó peso por esta noticia el aspartamo, pero de todos hay una ingesta máxima admisible. Es decir, yo no me debo pasar de esta cantidad porque de ahí en más no me garantizan si hay un efecto tóxico o no. Vuelvo a insistir, no son productos químicos que uno los pueda consumir con total libertad de decir, acá no pasa nada. O sea, hay una regla donde te dicen, bueno, hasta acá podés hacerlo, podés consumirlo, pero no significa que ese efecto residual de lo que vayas consumiendo no pueda tener un efecto negativo. Y sobre todo entendiendo que cada cuerpo es un mundo y todos reaccionamos distinto. Entonces quizás una persona a lo mejor no le hizo nada, pero a otra con esa pequeña ingesta que consumió a lo largo de los años, sí.
¿Y qué le puede pasar? ¿Qué es lo que le puede pasar?
Y generalmente pueden ser daños por ahí a nivel hepático, que es donde se metaboliza. La gente obviamente que consume en excesiva cantidad. Estamos hablando, por ejemplo, como para dar un ejemplo, 9 latitas de gaseosa de light. Claro. Bueno, ahí estaríamos llegando ya al nivel límite, pero en realidad uno cuando se pone a analizar la alimentación de una persona, una alimentación que sea muy procesada, que arranca con un yogur endulzado en la mañana, cereales azucarados, galletitas, es impresionante la cantidad de edulcorante que consume en el día sin darse cuenta, y de azúcares. Entonces ahí cuando empezamos, si hacemos como un análisis bien paulatino de todo eso, y quizás estamos llegando a altas dosis en el día sin darnos cuenta, incluso creyendo
sin
que
tener
comemos
que tomar coca, por ejemplo.
Total, y creyendo que comemos saludable. A veces el típico desayuno, yogur con cereales, buenísimo, estoy comiendo re saludable. Y en realidad ese yogur y esos cereales están llenos de químicos.
Claro.
Me quedé pensando. Claro, nos vamos intoxicando, encima nos autoadministramos la intoxicación. Para el caso de las niñas, o sea, de infancias, ¿a partir de qué edad, si bien lo ideal, vamos con la de máxima, que es sacarlo de la dieta, pero si ingresan a la dieta, ¿a partir de qué edad podría ser posible administrárselos?
No hay una recomendación igual para niños, porque digamos en las infancias siempre se busca poder construir hábitos saludables, por ende la recomendación inicial es intentar no endulzar y si hay un deseo de endulzar, buscar otras opciones, incluso el azúcar misma antes que el edulcorante.
Sí, porque galletitas y jugos bayo le dan a los chicos en todas las...
Exactamente, todas las si nos ponemos a analizar el tema ese de los jardines, es un tema porque bueno, tengo muchas familias que para ahí tienen una alimentación muy limpia en su casa, claro. Los mandan con su tapercito con galletitas de avena, sí, y manzana, y claro, llegan al jardín y quieren, hacen intercambio con el que claro, es Osorio. Entonces, claramente hay una cuestión de paliatividad y de despertares sensoriales que generan esos alimentos que nos pasa a todos, sí, claramente.
Bueno, pero por ahí sí es solamente ahí en el jardín, pero después en la casa tienen como un consumo más, qué sé yo, saludable, sirve igual, ¿o no?
Por supuesto.
Que siempre consuman una vez al día algo.
Siempre se trata de equilibrio, ¿no? Esto de, yo siempre digo que en una balanza va a pesar más aquello que abunda en nuestro día y no lo esporádico, y entender que vivimos en una sociedad donde la industrialización está bien presente y latente, y uno lleva a su hijo al cumpleaños y no puede controlar, sí, la alimentación, claro, y lo que pasa. Y entonces, cuando la alimentación empieza a ser un factor que te aísla socialmente, tampoco está, uh-huh, bueno, porque empieza a generar unas cuestiones de que no son demasiado positivas y de repente yo me veo diferente al que tengo al lado. Entonces, como equilibrio, es decir, sí, cuidar desde donde se puede la alimentación y entender que hay situaciones o momentos donde por ahí no voy a poder tener demasiado control sobre eso.
Sí. Uh-huh. Hablabas al comienzo de la charla justamente cómo estimula el cerebro y cómo uno se queda después con ganas de comer más dulce. ¿En qué colaboran entonces estos edulcorantes para controlar el peso? ¿Sirven para algo? ¿No sirven para nada al final? Termina siendo una contraindicación.
Exacto. Bueno, eso es una muy buena pregunta y un gran cuestionamiento, uh-huh, por sobre eso. Porque, claro, nacen como la solución al sobrepeso y la obesidad. De repente, uh-huh, yo puedo endulzar extremadamente, no aporta calorías, listo, con esto empiezo a bajar de peso. Uh-huh. Pero lo que se vio en realidad es que con la aparición de los edulcorantes, el grado, los niveles de sobrepeso y obesidad a nivel mundial no disminuyeron. Y, uh-huh, por el contrario, la gente está más deseosa de cada vez querer más dulce en sus alimentos. ¿Por qué? Sí. Porque no hay un aprendizaje de dejo el azúcar, de repente adapto mi paladar y bajo mi umbral de dulzor. No, de repente dejo, uh-huh, el azúcar, agrego el edulcorante químico, cada vez quiero más dulce porque esto endulza encima muchísimo más, uh-huh, y nunca genero un aprendizaje. Y a su vez toda esta cadena anterior que habíamos mencionado de efecto dulce, no entran calorías, uh-huh, el cuerpo pide energía, entonces sí, nos pide más. Y de repente la ingesta empieza a ser mayor.
¿Y cómo funciona el mecanismo de empalague, por ejemplo? De que algo no lo comes porque te empalaga de lo dulce que es. Y sin embargo el edulcorante son cantidades y cantidades y es como que no te, digamos, te queda ese gusto al metal, si querés, a lata,
sí,
pero que no te empalaga o no te cansa como el azúcar blanco.
Bien, yo creo que ahí, como toda composición química, sí, se busca la manera perfecta de que haya una combinación, como en cualquier producto, una combinación específica para que ese producto justamente no genere esa sensación de ya estoy satisfecho, sí, y a su vez quiero más. Ejemplo clásico, abro un snack.
Sí.
Y de repente no puedo parar, por más que yo esté súper saciada, es como que por ahí quiero más. Bueno,
eso es salado,
y digamos, está preparado, todos los paquetes están preparados para que vos no puedas parar hasta ver el fin del paquete, uh-huh, que de repente, bueno, lo guardo. Bueno, sí. Y lo abrís y volvés a agarrar. Y eso no te pasa, por ejemplo, cuando estás comiendo una manzana.
No.
De repente te comes una manzana.
Hasta la dejás a la mitad, sí, quizás.
Y decís, y incluso detectás que
la sigo después.
Entonces, bueno, ahí hay una cuestión química preparada, específica, para que tu cerebro diga, acá le doy hasta que se termine.
Sí. Claro, pero es imposible pensar. ¿Sirve para eso decir, bueno, no toco más lo dulce por un tiempo? ¿O es
pues necesario igual, claro?
Claro, sí.
Bien, y ahí hay todo un cuestionamiento que va, en realidad, persona a persona. Es decir, uh-huh, si yo de repente digo, listo, estoy escuchando esto, no vuelvo a agarrar el azúcar, el edulcorante. Pero eso significa que yo genero toda una abstinencia y de repente, uh-huh, en una semana y media no doy más y me bajo todo lo dulce que encuentro a mi alrededor. Sí. Yo siempre digo, bueno, vamos paso a paso, proceso a proceso. ¿Dónde hay más azúcar en mi día? Bueno, intento arrancar por ahí, buscar reemplazos. Entonces, de repente, toda construcción que se va dando en forma paulatina, sin que te des cuenta, llega un momento donde decís, wow, al final ¿Cuánto cambié mi alimentación a cómo era hace un año atrás?
Sí. ¿Hay así momentos en el día u otros alimentos que te lleven a querer eso dulce? Digo, estamos ahora en invierno, ¿no? Que es la temporada por excelencia de los chocolates. Uh-huh. Y es muy común escuchar en mucha gente que te dice, bueno, algo dulce al final del día, sí, antes de irme a dormir. Tiene que haber una razón biológica, ¿no? Fisiológica para eso, ¿o es todo cultural o y de hábito?
Yo creo que eso es una conducta adquirida, aprendida con el correr de los años. O sea, yo escucho mucho esto del antes de dormir o el después de almorzar. Es como eso, a la hora de, sí, la siesta, algo, yo necesito, ahí aparece cuando yo digo, sí, bueno, yo necesidad. Claro. ¿Qué es la necesidad para vos? Esto de, sí, bueno, realmente lo necesitás, es una conducta adquirida con el tiempo. Yo siempre les propongo esto de que si de a poquito, ¿no? Construyéndolo, pero si lo van eliminando, alejando, llega un día donde hasta realmente decís, no sé si lo quiero en este momento. O sea, siempre evaluar esto. ¿Realmente lo quiero? Porque no está mal comerse un chocolate de cada tanto. El tema es cuando aparece eso, como necesidad en forma diaria y constante.
¿Pero qué pasa con el chocolate antes de dormir? O sea, lo comemos, ¿nos va a hacer que nos dormamos más rápido o nos va a activar más?
En realidad el chocolate es en realidad azúcar, vamos a decirlo así, bueno, no es, sí, no es cacao, es azúcar.
Bueno, pero bueno, tampoco, un poquito de placer.
Sí, ni hablar, de ahí 100% de acuerdo, que es lo que justamente a lo que voy, es azúcar. Entonces, liberación de serotonina, placer, claro, satisfacción, tranquilidad, contención. Todo eso genera el sí, azúcar a nivel sistema nervioso. Entonces, de repente vos te fuiste a dormir, sentiste una sensación de placer extrema, claro, y te fuiste contenta. Claro, es la realidad. Es la realidad.
Por eso, un cachito de última está bien.
Exacto. Tampoco. O sea, siempre hablemos de equilibrio, ¿no? Sí. Esto, insisto, que ningún alimento aparezca como una necesidad así imperiosa, un alimento que, bueno, lo consideramos dentro del rango no saludable. Y que bueno, no significa que está prohibido en absoluto, pero sí lograr tener un dominio sobre el alimento y que el alimento no me domine, eso sí, principalmente.
Sí, ¿y cómo nos ayuda el etiquetado frontal, la llegada del etiquetado frontal a todo esto que mencionábamos, tanto del edulcorante, que en definitiva también es exceso en azúcar, ¿no? Uh-huh. Que no nos va a ayudar mucho, o en esto de decir, bueno, intento comer más saludable. ¿Cómo lo ves el etiquetado?
Bien, a mí el etiquetado es una estrategia nutricional que me encanta que se haya implementado, porque realmente vos quizás antes ibas por la góndola y empezabas a manotear y tirabas en el changuito y tac, tac. Y ahora como que ves esos sellos negros y dudás de agarrarlo o no.
Y las veces que lo pagaste como saludable y orgánico y estaba lleno de rombo.
Exacto, sí. Eso es lo más interesante, empezar...
Bueno, pero ahora se quejan de decir, bueno, no se puede comer nada, todo está mal. Tampoco, bueno, es así.
Tampoco es así, y un poco yo lo que propongo es... volvamos a lo natural, o sea, a lo que no tiene paquetes y a lo que no tiene sellos. Yo si de repente me vuelco una alimentación, como hablábamos hoy, granos integrales, legumbres, carnes, huevos, frutas, verduras, no voy a encontrar sellos ahí. Y de ahí, de esa materia prima, tengo un sinfín de alimentos que yo puedo generar para poder llegar, por ejemplo, a ese deseo de una torta, una galletita, un budín. Lo puedo hacer yo en forma natural también.
Otro día te vamos a convocar, Rocío, para hablar de agroquímicos también.
Hoy sí,
toda una discusión también, porque justamente ha habido en este último tiempo un vuelco hacia una alimentación más saludable, pero bueno, se cultivan en los mismos lugares donde pasa el avión rociador con distintas cosas. Es, digamos, volver a lo saludable, pero también desde un lugar más de huerta en la casa, claro, saber de dónde la procedencia de esos alimentos. A veces es complicado. Sí. En el día a día, sobre todo pienso en las infancias, ¿no? Cuando vos tenés que armar un menú, estás enseñándole a comer a alguien y es re difícil, Rocío. Sí. Es re difícil.
¿Y cómo impacta, por ejemplo, la situación económica actual en un hábito saludable?
Bueno, hay un gran mito con respecto a eso de que comer sano y saludable es comer caro. Y yo me animo a desmentirlo.
Vamos, Rocío.
Desmentirlo bien. Porque en realidad, chicas, si ustedes van por una góndola y dicen, bueno, nos juntamos con amigos, vamos a hacer una picada. De repente aparece gaseosa, aparecen snacks, aparece un poco de fiambre, pan. digamos, tienen un gran costo estos paquetes. Cada vez está más elevado el costo que tiene. Y cuando decís, bueno, voy a transformar esa misma picada en algo más natural, por ejemplo, hablemos de un hummus, unos garbanzos procesados, sería unos bastoncitos de zanahoria, palta, huevos. Tenemos un sinfín de alimentos para llegar a eso saludable y te puedo asegurar que gastamos menos cantidad. Y bueno, y ahí de esto de desmentir el tema de que es más caro. O sea, es realmente también un poco ganas de hacerlo.
Claro, ganas.
Y la planificación, que es clave. Sí. Esto de, bueno, sí, claramente el paquete, ¿qué te ofrece? Rapidez. O sea, lo quiero, lo tengo, voy, lo compro, ya está. Claro, la alimentación saludable tiene un tiempo de preparado, pero que en realidad cuando uno entra en este mundo y ve los beneficios de empezar desapareciendo dolores, te empiezas a sentir mejor, más energía y demás, te das cuenta que vale
la
pena.
No se te inflaman las articulaciones, fundamental.
Total, por eso, cuando va alguien, por ejemplo, a tu consultorio que quiere hacer un cambio saludable a una alimentación sana, ¿cuánto tiempo lleva más o menos de poder adaptarse a comer bien, algo que no hicimos quizás nunca?
Bien, eso es muy variable, eso depende de cada persona. Hay gente que tiene una alimentación quizás muy rica en estos alimentos procesados y demás, y de repente empieza a tener experiencias ya desde el día 1 o 2 con la alimentación natural y entra en un terreno donde al mes volcó completamente su alimentación, y hay otras que les lleva más tiempo. Y yo siempre digo, entendamos y respetamos el proceso de cada persona. No hay un tiempo específico que se destine, que se espere, no. Cada persona va a ir lográndolo en la medida en la que pueda.
Ahora, ese hábito de tan aprendido y tan arraigado y que está ligado además con toda la amorosidad y el afecto, porque más allá de que sea un paquete de chatarra, te lo da tu mamá y en la cabeza te queda el recuerdo ese. A lo que voy es, lo aprendido en esa primera infancia cuando recién empezás a alimentarte, ¿se puede desaprender y modificar para el resto de la vida o vamos y venimos con relación a esa etapa?
Bien, acabas de mencionar un tema que a mí me encanta, que es el tema de la alimentación y las emociones, que hay una ligadura extrema entre aquellos alimentos que estuvieron presentes en esa primera infancia a lo que me pasa a mí después en la vida adulta. ¿Por qué? Porque a partir de distintas emociones, estrés, tristeza, felicidad, me pasó algo con mi pareja, en el trabajo, yo voy a buscar un momento de contención, de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor. ¿Y qué hago? Recurro a aquellos alimentos que en mi infancia me proporcionaron eso. Y si nos ponemos a analizar a la alimentación en general, nosotros el primer momento de amor, de cariño, cuando llegamos a este mundo y de contención, es la leche materna, o sea, es el alimento. El alimento aparece ahí como primera instancia, como protección, como satisfacción, y yo estoy acá para curarte y para cuidarte. Entonces, de repente, no podemos desligar la alimentación a lo emocional. Eso yo lo trabajo un montón en consultorio porque, bueno, en la vida nos van pasando distintas situaciones que hacen que de repente nos caigamos en este proceso de querer tener una alimentación sana y entender que es normal eso y que es normal también recurrir a ciertos alimentos que nos transmiten a esa sensación de bienestar de la infancia. Por ejemplo, mi abuela me hacía tortas fritas y yo un día de lluvia, tristeza absoluta, yo quiero
necesitas
las tortas fritas. Sí, las necesito. Necesito.
El asado
para
del
estar
domingo,
bien,
no sé, el flan de la abuela, también todas cosas que tienen azúcar, huevo, de todo. Pero
exacto.
Bueno, sí.
Así que en realidad son más sanas, obviamente, que el paquete, ni hablar.
Pero bueno, hay mucho para hablar, esperemos tenerte de vuelta a nuestros estudios. Muchísimas gracias, Rocío, por haberte acercado y hablar un poquito de los edulcorantes, de poder quizás girar hacia una alimentación más sana. Y bueno, y nos quedamos ahí pensando siempre con todo lo que tiene que ver con la nutrición, con los buenos hábitos que siempre nos dejan ahí recalculando. Gracias.
Gracias a ustedes, chicas.
Gracias. Bueno, quien pasaba es Rocío González Bermeulén. Ella es licenciada en nutrición con la matrícula provincial 2922.